Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Como todos los jueves, nuestra cita con Bienestar Universitario. Y hoy les traemos un tema que le aseguro le va a encantar, porque eso es parte de la cultura colombiana. Nosotros tenemos una característica muy especial, y no importa de qué lugar del país sea, puede ser de La Guajira, o puede ser de Nariño, o puede ser de Leticia, o puede ser de Chocó, o puede ser de Los Llanos, donde usted esté. Cada vez que escuchamos música, se nos mueven los pies y la cadera. Hoy vamos a hablar de danza, del baile, esa expresión humana tan maravillosa que nos invita a divertirnos, a coquetear, a conversar, a abrazar, al romance también, pero sobre todo a la alegría. Judy, bienvenida nuevamente al Último Café.
Hola Carlitos, muchísimas gracias por la invitación. De nuevo muy agradecida y muy contenta de estar aquí con ustedes en este programa.
Bueno, ¿quién nos acompaña hoy, Judy?
Dos amantes de la danza, dos profesionales del área de cultura de bienestar institucional, cada uno desde una disciplina diferente, pero que nos lleva al mismo lugar, y es a amar la danza, el movimiento, la expresión corporal. Tenemos a nuestro maestro Harvey Calderón. Él es el encargado, el director de nuestros grupos de salsa, tango, bachata y danza contemporánea. Y también tenemos a nuestro profesor Carlos Alexis Anselmo. Él es el director del grupo de danza folclórica, de danza afrotradicional, de danza urbana, y también está a cargo de nuestro proyecto muy especial, Zumba Kids.
Pues señores, bienvenidos. Hoy vamos a conversar de este placer inmenso que es poder mover los pies, poder mover la cadera, poder mover los brazos, los hombros. Ahí sí que mover el esqueleto. Bienvenidos. Cuando nosotros hablamos del baile, implica una gran cantidad de acciones en el cuerpo, en el ser humano que la practica, porque es que allí está funcionando primero la imaginación. Uno cree que no, pero sí, porque uno se está imaginando el baile y cuál es el movimiento que va y cuál es el pasito que debe hacer. Va también todo lo que es la expresión corporal, todo el cuerpo entero habla. También está el tema de las emociones, pero también está una parte muy interesante. Claro, cuando uno está hablando de la danza profesional, pues ahí no cabe mucho eso, aunque hay una gran cantidad de historias de amor, el coqueteo. Finalmente, la danza es una relación entre personas que algunas veces coquetean. Cuando uno ve un bambuco, ¿qué es? Pues es la danza de un hombre y una mujer coqueteando, no es otra cosa. La salsa también. En fin, la música tiene esa característica. Harvey, ¿cómo entra usted en este mundo del baile?
Esto empieza desde que yo tenía 7 añitos, del colegio al cual soy graduado, el Colegio Pablo de Tarso, y de una bella mano de una gran maestra que se llama Marta Leticia Niño. Desde allí empezó mi amor por el arte, y desde allí arrancó toda esta travesía de vida y travesía profesional.
Harvey, ¿usted de dónde es?
Yo soy acá de Bogotá. Mi mamá es de Falan, Tolima, y mi papá es del Guamo, Tolima. Por parte de mis papás se tiene de dónde venir con el pro de la danza, y nada, la tradición está allí siempre inmersa. Entonces, a partir de ellos es que salen también como estas otras creencias y estas otras amores al arte y a la danza.
Y Carlos Alexis, ¿por dónde llegó la danza?
Esto de la danza comienza en el pueblo, la cercanía a la música tradicional, la cercanía a los cantos, a los alabados. Cuando fallecía alguien, había esa oportunidad cultural de compartir. Cuando se celebraba, también estaba esa oportunidad. Desde ahí me fui acercando a ello. No lo practicaba a profundidad en ese momento, pero sí me iba afectando esa cultura, me iba llegando. Eso fue pasando, el tiempo fue pasando. Cuando llegué ya a la ciudad, había estado en un grupo de danzas, pero todavía no había tomado eso tan en serio. Ya cuando llegué a la ciudad, tuve otra cercanía que marcó mucho mi vida, y desde ahí comencé a tomar ese proceso de la danza con mucho amor y mucho aprecio, y bueno, hasta el día de hoy que estamos inmersos en este mundo 100%.
Fíjese que cuando uno habla de alabados y ese tipo de música, uno siempre está pensando en el Chocó y se le olvida que parte del Pacífico también es Cauca y Nariño, porque esos están ahí puestos junto al Pacífico y claro, tienen toda esta herencia africana maravillosa que es lo que nos da esa posibilidad de mover la cadera y de sentirnos tan pachangueros de vez en cuando, ¿no? Porque realmente es la raíz africana que nos llega a nosotros. Para llegar a la danza tiene que haber ciertas habilidades, ¿no? En el sentido que, pues sí, hay gente que es difícil que muevan la cadera, desacompasadas, como diría yo, que siempre le están pisando los pies a la compañera o al compañero de baile.
La danza, más que una acción coordinativa o un, digamos, como un esquema en particular, es un querer, es un sentir y es una pasión. Yo siento que si eso está allí como primera instancia y como primer, digamos, como objetivo, todo se facilita y todo se vuelve un poco más creíble al momento de llevarla a cabo.
Cuando usted habla de una actitud, eso nos da a entender que cualquier persona puede bailar.
Claro que sí. De hecho, digamos que dentro de nuestro quehacer, generalmente pasa y es que cuando uno ve a otra persona con ciertas habilidades y con ciertas cosas, es cuando allí uno empieza a deducir y a creer que de pronto uno no está en esa misma capacidad. Pero yo siento que independientemente de cuál sea el cuerpo, si yo genero la credibilidad correspondiente a lo que pretendo hacer o a lo que estoy evidenciando, todo el mundo lo puede hacer. Dijiste tú en algún momento, el cuerpo tiene memoria y cuando eso allí está dentro de la credibilidad, todo se vuelve mucho más funcional.
Sí, sobre todo que uno aprende un pasito y con eso se defiende siempre, ¿no?
Generalmente eso suele suceder, pero esto es como el triángulo de las Bermudas. Digamos que la danza es un círculo vicioso tan maravilloso que finalmente cuando tú empiezas a aprender una cosa inicial, quieres más y más y más y más y más, y bueno, y si allí de la mano está ese amor y ese querer y esa satisfacción por el arte, yo siento que ahí uno nunca se va a salir, y ese prácticamente es mi proyecto de vida.
Ahora bien, cuando uno habla de la danza, en líneas generales estamos hablando de una danza recreativa, de una danza social, de una danza deportiva, pero también de una danza profesional, donde la exigencia es bárbara. En las dos primeras es muy tranquila porque finalmente es tu gusto personal y es pasarla muy rico. Ya cuando haces ejercicio o estás en la línea dura de lo que es un danzante de verdad, un bailarín de verdad o una bailarina de verdad, las condiciones son muy distintas.
Sí, claro. Digamos que cuando tú ya proyectas esta carrera como una profesión y como un estilo de vida y como un proyecto de vida, las condiciones empiezan a cambiar un poco porque ya interviene la exigencia, interviene la disciplina, interviene el tiempo, interviene, digamos, también dejar de hacer otras cosas de tipo familiar por estar en pro a tu entrenamiento, a tu estudio, a capacitarte. Yo siempre he pensado que la danza es como la medicina. Si tú dejas de estudiar, esto va avanzando, avanzando, evolucionando, evolucionando, y uno, si la decisión radical fue vivir del arte o quizás hacer una muy buena labor en tu vida a partir de la danza, yo creo que todo el tiempo la constancia debe ser a partir de allí.
Sí, bueno, pero como estamos en un ambiente universitario, aquí la danza se tiene otra característica y es ese trabajo en equipo, ese conocernos, porque los chicos que integran los grupos de danzas de la universidad, pues todos son de todas las carreras. Aquí no hay exclusividades para nadie. Aquí todo el mundo participa en ese encuentro maravilloso de podernos reunir para bailar.
Los chicos llegan con diferentes actitudes, diferentes personalidades, diferentes conocimientos, diferentes diferencias en el desarrollo cognitivo, motriz, social, bueno, todo eso. Este espacio de bienestar y cultura les permite a ellos desarrollarse en diferentes dimensiones. Van con la excusa de la danza, pero este espacio es un perfecto lugar donde la comunicación social, el desarrollo social está a flor de piel. Los estudiantes que llegan a esos talleres tienen la oportunidad de compartir con nuevas personas, de conocer su cuerpo, de liderar grandes oportunidades. Estoy seguro que ese espacio de bienestar y cultura para una universidad es muy importante. En ese espacio los jóvenes van a encontrar amistades para la vida, van a encontrar conocimientos que van a ser importantes para todo su desarrollo en sus vidas.
Cuando tú eres parte de un grupo, es muy importante dar lo mejor de sí para que todo funcione, para lograr una muestra realmente espectacular, que inspire en la audiencia alegría, en fin, todas las emociones que uno busca desde el escenario. Creo que esta acción del baile, más que muchas otras acciones, pues permite realmente esa coordinación y ese gusto de estar trabajando juntos para que todo funcione.
Sí, sí. El trabajo en equipo, mira que es algo tan fundamental. No importa el área en la que tú te estés desarrollando, en algún momento en la vida tienes que trabajar en equipo, ¿sí? Para solucionar cualquier problema o para crear nuevas ideas, etcétera. Y nada, pues este espacio, esos espacios de danzas en Bienestar y Cultura Universitario son ese encuentro de diferentes disciplinas, como le dije anteriormente, pero también la posibilidad para crear en grupo, para trabajar en grupo. Esa cuestión de las emociones, de los comportamientos, de saber cómo tratar al otro, de saber escuchar, que es, saber escuchar es algo tan importante en la vida. Entonces, esto de la danza nos permite construir el trabajo en equipo de una manera muy fuerte, lazos muy fuertes que van a ser muy productivos en cualquier campo que nos estemos desarrollando.
Y además tiene una cosa muy buena el tema de bailar, y es que como todas las disciplinas generan rigor en las acciones, y bueno, yo supongo que los chicos que están allí son de los mejores estudiantes de la universidad, por lo menos esa es la tradición que hay ahí.
Sí, sí, claro, es un espacio que todo estudiante pueda acceder. Claro, todo estudiante puede acceder al espacio, ir a Bienestar y Cultura, pero ya para obtener unos privilegios, unos beneficios, sí es importante que tu disciplina académica esté muy acorde con lo que deseas. En la universidad se brindan unas becas para los estudiantes que representan estos grupos, pero se les exige que tengan un promedio académico acorde.
Bueno, vamos a hablar de géneros musicales. Me sorprende cuando hablamos del tango, por ejemplo. Tango es una de las danzas más hermosas que hay en América Latina, de origen francés, pero que obviamente en el sur del continente, pues allí está la flor y nata del tango. Claro, hay que considerar que ciudades como Manizales y Medellín, pues les encanta el tango y ellos participan en esos festivales que se suceden no solamente en Buenos Aires, sino también en Europa con respecto al tango. Harvey, ¿cómo llegó usted al tango?
Bueno, digamos que eso fue una historia un poco como chistosa, porque digamos que en lo que a mí respecta siempre me he desenvuelto en la salsa, o sea, ese es como mi fuerte, allí fue como empezó esa travesía por la danza, pero llegó un maestro precisamente de Manizales, exactamente de un pueblito que se llama Quinchía, y de ahí empezó él como a venirse a radicar aquí en Bogotá. Entonces él conocía mucho de tango, también hacía salsa, pero no era su fuerte. Llegó a la escuela donde yo me encontraba, digamos, como en ese proceso de entrenamiento y de aprendizaje. E hicimos un cambalache. Entonces él me dijo, ven, usted baila bien, me gusta, digamos, lo que está llevando a cabo, pues, ¿por qué no hacemos un trueque, como anteriormente se manifestaba? Y yo le enseño tango y usted me enseña lo último que se ha visto en salsa. Entonces, bueno, a mí al principio mi primer maestro me decía, no, la salsa, todo era la salsa, la velocidad, el repique, bueno, en fin, digamos como bajo los términos en los cuales se desenvuelve este contexto. Y dije, bueno, está bien, pues a mí el tango al principio no me gustaba porque era muy lento y como venía de una exigencia así de velocidad, de rigurosidad, de bueno, en fin. Yo decía, no, eso definitivamente no va a ser para mí. Pero mira que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. La verdad es que cuando empecé a distinguir el tango y empecé a comprenderlo, más no entenderlo, yo dije, no, Dios mío, es uno de los contextos más complejos que tiene la danza. Me podría atrever a decir que el tango es uno de los géneros más difíciles que hay en todo el contexto artístico. ¿Por qué? Porque en el tango sí o sí eres tú el que tiene que hacer mover a la pareja. Sí o sí tienes que pensar en una marca, sí o sí tienes que pensar en una musicalidad, sí o sí tienes que pensar en un tiempo, sí o sí tienes que pensar en el espacio de ella, en el tiempo de ella. Es una conjugación de cosas que uno dice, Dios mío, es un contexto complejo, pero cuando tú logras comprenderlo y empiezas a evidenciar como todas esas herramientas y esos detalles que te hacen fluir en su contexto, ya todo se vuelve muy, 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 muy enriquecedor.
Bueno, yo intenté bailar tango, le cuento.
¿Cómo te fue?
Y en la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas. No, bastante mal. Bastante mal porque, lo que le digo, uno siempre termina bailando con el pasecito que sabe bailar, ¿no es cierto? Uno se mueve igual siempre. Pero sí, ciertamente el tango tiene una cuestión muy interesante y es que no se baila igual. Es decir, se supone que hay unos pases básicos, ¿no es cierto? Pero realmente cada baile es una expresión muy distinta, muy distinta. Entonces, decir que el tango se baila así, de esta forma, creo que es bastante riesgoso decirlo porque finalmente es tan expresivo, es tan cambiante. Y lo mejor de todo es que es una relación muy amorosa, ¿no? Porque realmente el tango es el encuentro de ella y él en un proceso de enamoramiento o en un proceso también de ruptura, porque el tango también tiene un poco eso.
Bueno, digamos que esto es un contacto energético. Yo siento que independiente de cuál sea el contexto, por ejemplo, la salsa también se baila en pareja. El tradicional se baila en pareja, aunque yo creo que el tradicional es el único como que se le va acercando un poquitico como a esa otra intención de la que acabas de mencionar, y es que el tango como tiene un solo abrazo, entonces ese solo abrazo solamente es la conexión de uno con el mundo y el mundo con ellos. Entonces digamos que lo complejo allí es que tú lo tienes que tener tan claro y de alguna manera, sea lo más elemental que vayas a interpretar o no, debe sí o sí ser claro, porque la chica está muy, 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 muy arraigada al hombre, a la indicación del chico, aunque hoy en día se han venido evidenciando ciertas maneras de interpretar el tango, que es el tango nuevo, el tango escenario, el tango de salón, lo que conocemos como el vals, el fox, ¿sí? Entonces, hay algunos movimientos o algunas, digamos, como interpretaciones dentro de ese contexto que te hace un poco más compleja la existencia. Pero miren, uno a veces lo ve complejo y decir, no, eso es muy difícil, pero creo que es un reto. Yo siento que a mí el tango lo que me ha brindado es un reto uno tras otro, porque finalmente es el lograr dominar algo que a veces uno cree que es imposible de poder llevar a cabo. Y nada, o sea, yo creo que si la persistencia está allí, eso se vuelve bastante favorable para uno.
Bueno, y le falta la compañera del tango, la milonga, ¿no? Eso hay que empezar a meterle a la milonga, que también es una forma muy bonita, muy expresiva del sur del continente.
Sí, claro. Digamos que dentro del contexto argentino, en este caso, la milonga se evidencia de dos maneras. Uno, la interpretativa musical, y el concepto que tienen como reunión social. La milonga, en ese orden de ideas, lo que quiere decir es un vínculo social que lo hace, digamos, algo integral, pero también está esa parte musical e interpretativa corporal que es lo que te hace diferenciar entre la milonga y el tango. Ahora, esto tiene algo muy interesante y bellísimo, y es que el tango tradicional, el tango de salón, es como la gallardía, es como la caballerosidad, es como la seriedad, es como estar siempre allí muy bien puesto. Pero la milonga es el opuesto. La milonga es el coqueteo, la milonga es el juego, la milonga es el sí y el no. Entonces digamos que lo divertido de estos dos géneros en particular es es cómo me salgo yo de una rigurosidad tan tradicional y un abrazo bien puesto a un juego y volver un poco más cómico y algo no tan convencional como lo hace la milonga. Eso es lo más interesante de esos dos contextos.
Resulta que nuestra música colombiana pues tiene cantidad de posibilidades de danza. Y bueno, Carlos se dedica al tema del folclore. Cuéntenos un poco de ese folclore que usted busca desarrollar dentro de los chicos que se acercan a los grupos de danza.
El folclore es una marca profunda de Colombia. No podemos hablar de Colombia si no hablamos de folclore. En cada región de Colombia encontramos diferentes expresiones artísticas, diferentes ambientes y contextos culturales. No es lo mismo estar en la región Caribe, a estar en la región Pacífica, a estar en la región Andina. Lo que buscamos en el espacio de folclore de Uniminuto, darle la posibilidad a los estudiantes que conozcan un poco más sobre su país, sus diferencias sociales, culturales, en expresión, en jerga, en música. Bueno, tenemos una magnitud cultural que muchas veces se hace difícil poder conocerla en su totalidad. ¿Qué buscamos con cada curso de folclore? Ejemplo, este semestre queremos conocer un poco más sobre la región Caribe. Desde ahí comenzamos un proceso de investigación por medio de lecturas, por medio de documentales, por medio de canciones, de puestas en escena que han hecho exponentes muy importantes a lo largo de la historia, y así vamos generando una cercanía más profunda desde Bogotá con ese aprecio y ese cariño hacia esa cultura que hace parte de nuestro país. Eso que hacemos con esta región, ejemplo, que acabo de explicar, la región Caribe, lo hacemos con cada región o con cada danza que estamos buscando interpretar, realizar un montaje, una creación. Esto nos permite que el estudiante sea más consciente de la forma como va a ejecutar la danza, de la forma en cómo va a bailar, se sienta parte de ella y no lo haga superficialmente, sino que le ponga eso importante que tiene la danza, es ese amor, esa naturalidad, ese sentimiento que nos mueve y hace que la danza tenga eso mágico y eso hermoso.
Como somos un país de regiones, pues nuestra cultura es variadísima. Uno no puede decir que la música que identifica Colombia es el vallenato, o la cumbia, o el bambuco, o el torbellino, o la música del chocuana. No, realmente cada región tiene una manera de ser. Y usted ha tocado un tema muy importante, Carlos, y es que para poder interpretar una coreografía que responde a una música, pues uno tiene que conocer el origen de esa música, porque no de otra manera se puede vivir. Finalmente, estar sobre el escenario, estar sobre las tablas, es una vivencia en un momento dado, pero que encierra necesariamente una interpretación. Así como el músico interpreta una partitura que representa la obra de un compositor, aquí el danzante hace exactamente lo mismo. Realmente es una interpretación.
Sí, totalmente de acuerdo, es una interpretación. Mucha gente, cuando no tiene este acercamiento, tiende a verlo como una secuencia de movimientos, unos conteos, unas planimetrías y se acabó todo. Y se queda en eso. Y para mí, un estudiante, un bailarín, no puede quedarse desde esa mirada. Debe ir más allá, debe ser más profundo. Porque yo no puedo representar una cultura si no me empapo de ella, si no me acerco a ella, si no la siento. Me parece a mí una falta de respeto como artista, como intérprete, hacer una puesta en escena sin tener esa cercanía profunda con una cultura. Entiendo, y para mí sería lo genial, sería lo mejor que cada persona que fuera a bailar una danza, ejemplo, estamos con la región Caribe, de la región Caribe, fuera a la región, fuera a los pueblos, y logrará vivenciar esa experiencia. Eso es algo que se proyecta a futuro, pero por el momento, desde la lejanía, tratamos de acercarnos mucho para respetar esta cultura e interpretarla con todo el amor y con todo el sentido.
Por eso es posible ver a los chicos tan contentos, por ejemplo, en un bambuco expresar una sonrisa en el momento que cabe la sonrisa, pero no es una sonrisa impuesta, no es simplemente una coreografía, sino que hay una expresión detrás que es lo que hace que esa sonrisa se vea tan bonita, que juegue tan bien entre la música, entre el movimiento y obviamente con el público que está recibiendo estas expresiones. Bueno, volviendo con Harvey, usted hace una mezcla interesantísima, salsa, bachata y danza contemporánea. La salsa más o menos los colombianos la entendemos, ¿no es cierto? Y sobre todo cierta generación que bailamos salsa todo el tiempo, salsa venteada, ¿no? Pero la salsa de la casa, ¿no? Esa salsa caleña con toda esa cantidad de movimientos y saltos y cosas, no. Nosotros somos un poquito más, más domésticos, pero algo sabemos de salsa. La bachata es un poco más suavecita, ¿no es cierto? Yo siempre lo he pensado como un bolero mal bailado, pero bueno. Pero la danza contemporánea, eso es otro paseo. Cuéntanos un poco de esa danza contemporánea.
Bueno, digamos que la danza contemporánea también puede ser muchas cosas. Hoy en día conocemos grandes maestros, eminencias, las cuales crearon un contexto, desarrollaron unas partituras de movimiento y se guiaron a un proceso técnico corporal, que entre muchos voy a nombrar a la maestra Martha Graham, al maestro Merce Cunningham, a la maestra Doris Humphrey, que son maestras pioneras en la danza contemporánea, las cuales crean una ruptura al ballet clásico. Entonces, ¿qué pasa con la danza contemporánea? Que viene de estas dos líneas técnicas interpretativas, las cuales evidencian dentro del bailarín intérprete todo lo que hemos visto en cuanto a movimiento. Entonces, el clásico, toda la parte de alineación, toda la parte de coordinación, toda la parte de conciencia, y el moderno, que allí es cuando aparece este término moderno, es cuando rompe toda esa estructura geométrica que nos trae el ballet clásico, y empieza a tergiversar un poco esa otra posibilidad corporal o lo que el cuerpo propone en ese tipo de entrenamiento. Entonces, la danza contemporánea prácticamente es un sentir, pero que me puede llevar un poco más allá de lo convencional o de lo no convencional, porque el contemporáneo también juega con el espacio, juega con el tiempo, juegan con el cuerpo, o sea, de alguna manera termina, como lo dice su historia, rompiendo barreras.
Esa danza implica una cantidad de movimientos que a veces se salen de los cánones. Cuando usted hablaba de esa danza lineal, de la danza clásica, cuando uno llega a la danza contemporánea, son unas puestas en escenas a veces muy complejas. Es como si estuvieras viendo un cuadro de estas épocas, un cuadro, una pintura de estas épocas, que realmente a veces se torna difícil de entender para el público neófito en el tema.
Sí, mira, lo que pasa es que la danza contemporánea a veces es muy, bueno, a veces no, suele verse muy, de una manera muy abstracta, pero también no siempre la danza contemporánea tiene un hilo conductor. Digamos que esa es como la posibilidad que genera este contexto en particular, que no viene arraigado precisamente a una línea, el cual me permita como saber o lograr de primera mano identificar qué se quiere decir o por qué lo estoy haciendo, y me permite esa otra parte a la imaginación, al poner, digamos, al espectador a identificar como sobre qué tema está hablando, sobre de qué manera lo está llevando a cabo, y eso es lo que también hace un poco más interesante la apuesta que propone la danza contemporánea. Ahora, el contemporáneo también busca como salir un poco de lo convencional y volver también un poco el cuerpo más habilidoso. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú te referías a que se ven unas cosas que no precisamente el ballet clásico lo evidencia, sino que el contemporáneo prácticamente te hace parar en una pestaña. O sea, literal, literal, es tanto el nivel de conciencia y el nivel de deconstrucción que tiene este contexto que te permite precisamente dentro de su entrenamiento poder llevar a cabo con el cuerpo unas cosas interesantísimas.
Y sobre todo tiene una cosa adicional y es ese minimalismo que se utiliza en el escenario, ¿no? Generalmente son luces, velos, cosas así que acompañan ya no la escenografía exuberante de los ballets clásicos que requieren toda una parafernalia impresionante. Aquí en cuanto el manejo del escenario es muy distinto.
Sí, claro. Digamos que también suele ser como un cierto híbrido en muchas cosas, ¿no? Digamos que el cómo maneja el intérprete contemporáneo el escenario es totalmente distinto a cómo lo puede manejar un contexto clásico o de pronto un contexto moderno. ¿A qué me refiero con el moderno? Digamos, puestas en escena de un contexto en tango, en salsa, bueno, en estos otros contextos que hemos ya anteriormente mencionado. Lo que pasa es que inclusive dentro de la danza contemporánea nos enseñan a reconocer el espacio al cual estamos abordando. Entonces, el escenario no es solamente un espacio, un centro y una disposición al movimiento, sino que esto tiene toda una amalgama de cosas que el intérprete debe reconocer. Por ejemplo, la parrilla de luces, eso también habla dentro de una puesta en escena, lo que uno requiere para, digamos, su obra o para lo que tiene pensado hacer como puesta en escena. El desplazamiento en un escenario se convierte en una cosa totalmente diferente, entonces hay ciertas connotaciones o ciertos requerimientos que genera ese espacio, y es reconocer cuál es el foro, reconocer cuál es el proscenio, reconocer cuáles vendrían siendo los laterales. Pero digamos que hay un montonón de herramientas que conlleva precisamente este tipo de puestas, y que sí o sí dentro de ese mismo entrenamiento se tiene que también educar y enseñar a reconocer.
Bueno, otra área de las danzas es todo el tema urbano, y allí Carlos es el que sabe de este cuento. El urbano pues nace precisamente en la ciudad, pero en ciudades como Nueva York, en el Bronx, donde la gente no tiene otra manera de expresar su inconformidad o sus realidades, temas que también se han venido implementando aquí en una ciudad como Bogotá o en cualquier ciudad del país, y es la expresión de una juventud que se enfrenta a unas realidades bastante difíciles la mayoría de las veces. Y en el caso de estos tiempos, a veces da la sensación que hay un no futuro, pero bueno, esas son un poco las realidades que intenta representar la danza urbana. Hablemos un poco de esto, Carlos.
La danza urbana, el hip hop, nace pues en un contexto como lo acabas de marcar, un contexto complicado socialmente, económicamente, en condiciones precarias. El Bronx en finales de los 60, la población latina, la población afro, no tenía escapatoria, no sabía qué hacer. Las pandillas estaban en un auge muy, muy fuerte. Se comienzan a crear diferentes movimientos del breakdance, de los DJs. Llega un exponente que se llama África Bambaataa, con una idea loca que aprendió de por allá de África, de los Zulu, que quedan en Sudáfrica, con una idea de compartir, de generar sociedad, de generar tejido social. Llega con esa idea loca al Bronx, nuevamente, porque él estuvo en el Bronx, conocía todo el problema del Bronx, fue a África y volvió. Y desde ahí comienza a surgir esa unión de las diferentes expresiones que se estaban dando. Graffiti, DJs, B-boys, MCs, bueno, todo eso. Se comienza a generar esa unión y comienza a surgir ese movimiento que toma expresiones latinas, expresiones africanas, expresiones estadounidenses, y se construye ese lazo. Para mí, la danza urbana es ese espacio donde el joven que no se siente identificado con las cosas de salón, con otro tipo de expresiones dancísticas, y además que no tienen la cercanía, ya sea por su economía o por todo eso, encuentran en la danza urbana ese espacio donde se pueden expresar, ese espacio donde pueden hablar, pueden comunicar, dar un mensaje. La danza urbana para mí tiene un sentido crítico social muy profundo. En algunos momentos se pierde por todo esto del comercio, porque también hay que construir ese capital económico para el artista, pero siguen pasando los años y esa danza urbana mantiene esa posición crítica importante en la sociedad. Siempre en los barrios, en condiciones económicas precarias, encuentras la danza urbana, encuentras la música, encuentras el b-boy, encuentras la big girl, encuentras el rap, que en momentos tiene esa connotación de lo vulgar, de lo ñero, y claro, como es una expresión libre, hay muchas personas que lo toman por un camino y socialmente ha tomado ese estigma, pero realmente la danza urbana, el hip hop, no está inmersa en su totalidad dentro de ese camino. Es una expresión artística para los jóvenes en la cual pueden comunicarse con libertad.
La gente pensaría que entrar a un grupo de estos pues es la recocha. ¿En qué sentido? Pues hay una inmensa libertad, pero resulta que no. Resulta que estos grupos son muy disciplinados, porque en todas sus coreografías y en todas sus formas exige una disciplina, un entrenamiento, un estar.
Sí, sí. Es que la danza urbana se convirtió en este momento en un mundo tan grande que ya no podemos hablar solamente del hip hop que se dio en Estados Unidos, o todo lo que fluye de la música funk como el locking, también todas las versiones del popping, del whacking, bueno, todos esos estilos, sino que tenemos que hablar de esas expresiones que se han dado en otros países, lo que está pasando en África, lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en Colombia con la champeta, lo que está pasando con el exótico, con la salsa choque, y lo que sigue pasando en diferentes países del mundo. Claro, al ser tan amplia y al tener una historia, ya se han creado unos conceptos, se han creado unos fundamentos, se ha creado toda una evolución teórica alrededor de estas danzas. Entonces, si tú estás en un equipo, en una agrupación, en un crew de danza urbana, tienes que desarrollar tus capacidades técnicas, pero también teóricas, y debes aprender sobre su historia, y eso te va a llevar a tener un proceso académico muy profundo.
Bueno, y usted se dedica también a un aspecto muy interesante, que es la zumba. La zumba, aparte de la coreografía, tiene algo muy, muy simpático, y es que se está utilizando en esta época, ya sea en el grupo familiar, porque no hay manera de hacerlo de otra forma, o de manera individual, para mantenerse uno en buen estado físico. Además, porque es que la danza tiene una particularidad. Les voy a contar una historia personal, y es que yo tengo una tía que tiene 93 años, y mi tía Leonor siempre ha bailado, toda su vida ha bailado. Ella con su esposo fueron ganadores muchas veces de torneos de tango. Y bueno, ella enviudó ya hace mucho tiempo, pero ella sigue bailando. Y entonces uno le pregunta: tía, ¿usted por qué está tan consciente, tan bien? Me dice: el baile, porque es que el baile nos mantiene vivos, realmente vivos, dinámicos, atléticos, es decir, nos hace funcionar todo, no solamente las emociones y el cuerpo, sino la alegría de vivir.
El baile, no, es que... El baile, la danza, realmente emocionalmente, para mí es una terapia de por vida. Mira que en todos estos años que he estado involucrado en la danza, me he encontrado con diferentes personas que tienen complicaciones económicas, pero también complicaciones emocionales, ansiedad, muchas cosas que pues en esta sociedad de hoy encontramos. Y la danza ha sido esa parte fundamental, ese motor, ese impulso que les ha permitido salir de ese problema. Porque otra cosa que me gusta resaltar es que la danza no es solamente sonreír, no es solamente estar eufórico. También encontramos en la danza la oportunidad de liberar esos momentos tristes, liberar esa furia. Entonces, a la danza permitirnos todo esto, siento yo que el ser humano, por medio de ella, puede generar un equilibrio emocional y una liberación emocional que lo lleva a un equilibrio emocional. Y bueno, con esto de la actividad física, se logra, aparte que le beneficia al cuerpo en toda su parte cardiorrespiratoria, muscular, etcétera, también le permite generar esa liberación, ¿no? En este caso está dirigida para niños. Los niños tienen también sus momentos de estrés, tienen sus momentos de rabia, tienen su montaña rusa de emociones. Entonces, lo que logramos con este espacio es hacer que el niño sea niño, que el niño se libere, que el niño salte, que el niño brinque, que el niño reconozca su cuerpo y que el niño sienta, la niña sienta que puede ser él con libertad. Eso es muy bonito y le agradezco mucho a la universidad que tenga en cuenta a los niños, porque muchas veces las universidades se enfocan en la población que está involucrada directamente en lo académico y se olvidan de la composición familiar. Y este espacio, esta cuarentena nos ha llevado a que se genere ese espacio y los niños puedan tener esto tan bonito.
Esto es bien importante porque todos estos servicios que se presta de bienestar universitario no solamente es para la comunidad académica, sino para sus familias. Y en ese sentido, pues ahora estamos un poco en el tema de la cuarentena y la cosa, pero normalmente las familias pueden participar en todos estos procesos de grupos de danza. Claro, hay unos grupos, diría yo, exclusivos de la universidad, que son los que van a los festivales y nos representan en diferentes torneos. Nos hemos ganado un montón de torneos, entre otras cosas, con los grupos de danza, ¿no, Harvey?
Eso es correcto. Digamos que en este momento la universidad cuenta con este encuentro. Bueno, ahorita por esto de la pandemia y esta restricción, hemos estado con lo de ASCUN, que ASCUN, digamos, hoy en día se está evidenciando como un encuentro cultural. Inicialmente, pues antes de que sucediera toda esta restricción, pues eso era un espacio de competencia institucional. Y bueno, afortunadamente y gracias también mucho al espacio y a lo que proporciona Cultura, pues nosotros pudimos traer un buen proceso y una gran experiencia significativa para la universidad, que fue primer puesto en tango y cuarto puesto, tercer puesto en salsa.
Fíjense ustedes, ganadores, eso está muy bien. Judy, en estas épocas que, bueno, pues seguimos un poco en la cuarentena, aunque le van a bajar un poco el perfil, pero seguimos, realmente este año lo vamos a terminar un poco en cuarentena. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica desde Bienestar Universitario para que todos estos grupos de danza pues prosigan su camino? Y sobre todo, pues tenemos estudiantes nuevos que quizás de golpe les pueda interesar estos temas de la danza, de poder integrar los grupos de baile de la universidad.
Precisamente todo este semestre ya está, digamos que proyectado de forma virtual. Todos los talleres y los grupos se van a desarrollar por medio de las plataformas digitales que manejamos, por Teams, por Zoom, por Meet. Bueno, la idea es tener como una gran variedad para que los chicos o los participantes puedan hacer uso de los talleres y puedan desarrollar todas estas actividades. Entonces, como lo indicaban los profes anteriormente, desde el semestre pasado que iniciamos la cuarentena, ha sido un proceso, digamos, un poco complicado para algunos, ha sido un proceso algo difícil para otros, pero realmente ha sido más como una oportunidad. En la presencialidad hay cosas que nos dejan como encuadrados, como por ejemplo el espacio. Entonces, si vamos a ofrecer una clase y el espacio no nos permite una participación máxima de 25, 30, 40 personas, en este momento la virtualidad, por ejemplo, nos da esa oportunidad. Y también el hecho de mostrar el trabajo de los estudiantes, todos los grupos han hecho unos videos ensamble, cada quien de los participantes, tanto los estudiantes como el director, graba una parte de su proceso en casa y se ensamblan todos estos videos y se hacen como videos de presentación. Ha sido una oportunidad muy bonita para que las familias, para que los estudiantes de la universidad, pues digamos también el público en general, conozcan estos trabajos que se están realizando y de una u otra forma pues seguir teniendo como esta participación cultural en las actividades académicas y, como lo mencionaba el profe Harvey anteriormente, en las actividades externas. Seguimos activos en la red OUN. Próximamente vamos a estar participando en el Festival de Danzas Urbanas. Vamos a estar también en el Festival de Salsa. Y el 12 de septiembre vamos con el Festival de Coros y Ensambles. Entonces seguimos con los procesos muy activos desde la virtualidad.
Esto implica una cosa muy simpática y tú lo acabas de decir, pues antes los grupos eran relativamente pequeños, aunque son grandes, pero ahora pueden ser muchísimo más grandes y con una particularidad. Finalmente, este sistema de la virtualidad se vuelve muy personal, porque es una relación de tú a tú con el maestro que a veces no se logra tan claramente en la presencialidad.
Digamos que las dos relaciones tienen como sus pros y sus contras. En la presencialidad, pues obviamente es mucho más fácil la retroalimentación, porque tanto el docente está viendo al estudiante en el desarrollo de su coordinación, de sus movimientos y demás. El estudiante está viendo al profesor cómo lo hace y de una u otra forma puede también captar un poco más la idea. Pero como lo hablábamos, digamos que los espacios nos dan como ese límite de aforo para poder desarrollar las actividades. En este momento la virtualidad pues permite que cada quien se conecte desde su casa y no tenemos el problema del aforo. De pronto sí un poco el tema de la costumbre de estar viendo al otro ahí, de esa interacción como un poco más cercana, pero hay que encontrarle como el lado positivo, hay que buscar soluciones. Son realidades que tenemos que de una u otra forma adaptarnos y asimilar, y pues pienso que como seres humanos esa es una de nuestras ventajas, esa adaptabilidad y encontrar como todas estas acciones como más bien oportunidades.
Bueno, entonces que siga sonando la música y el baile en Bienestar Universitario en la Universidad Minuto de Dios. Este mes se lo hemos dedicado a eso, a la voz, a la música, a la danza, en fin, todo lo que es ese arte corporal a través de algo tan maravilloso que es el lenguaje de la música. Judy, ante todo, muchísimas gracias por tu compañía, por habernos dedicado este tiempo, a ustedes maestros, por haber estado en este espacio, y bueno, desearle el mayor de los éxitos a esta área tan interesante, que es todo el arte, que es todo el arte musical y de la danza. Así que muchísimas gracias.
A ti, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Quedamos pendientes más adelante. Podemos seguir con nuestros conversatorios, con estudiantes que participan en nuestros grupos, egresados. ¿Por qué no invitar de pronto a algunos de los familiares que están participando en este momento en los talleres? Y, por supuesto, seguir contando con la experiencia y con ese gran saber que tienen nuestros docentes.
Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía aquí en Uniminuto Radio, la emisora universitaria. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.